MBS Noticias presenta a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios. Comenzamos. Standing there alone, the ship is waiting, all systems are go. Are you sure? Control is not convinced, but the computer has the evidence. No need to abort, the countdown starts. Watching in a trance, the crew is certain, nothing left to chance. All is working, trying to relax. Up in the capsule, sent me up a drink. Jokes made you.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS. De verdad, me da mucho gusto estar con nosotros, con ustedes, y que todos nosotros podamos estar trabajando para darles información, comentarios y sobre todo el análisis de la información de lo que está ocurriendo día a día. Hoy es un día pues con mucha intensidad en cuanto a las notas, y te invito precisamente para que en esta hora una vez más juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder, dinero y salud que leerás mañana y escucharás también en todas las demás estaciones de radio. Sintonízanos en vivo en streaming en mbsnoticias.com. Está conmigo desde su casa Bernardo Sebastián. Bernardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Sí, hola, muy buenas Bernardo. Noches, Víctor. Aquí dando el último esfuerzo para cerrar esta semana.
Así es, el estirón de la semana. Ya lo siento, hoy es viernes. Y como dice, se dice también, lo siente el cuerpo, y ahí está precisamente. Y también en la redacción, más bien en el estudio, se encuentra Carmen Delgadillo. Carmen, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Bernardo, Víctor, ¿cómo están? Muy buenas noches, ya estamos acá también listos para empezar con el programa.
Gracias, Carmen, pásala muy bien también. Quédate en casa, de verdad. He estado escuchando también algunos casos ya de personas que han dejado pues su testamento pues en algunos audios, y de verdad son muy dolorosos. Es una enfermedad muy fea el COVID. Quédate en casa. Y usa, si sales a la calle, usa cubrebocas. Salva una vida, primero con la tuya y después la de los demás, los que más amas. Y no se te olvide, si estás en casa, MBS está contigo en casa.
De Valle, comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS, Twitter, @VSánchezBaños y @MBSNoticias.
Los niños son el recurso más importante del mundo y la mejor esperanza para el futuro. John Fitzgerald Kennedy, político estadounidense.
Con 51 mil muertos en todo el país, Campeche, de acuerdo a la Secretaría de Salud, pasa de naranja a amarillo. Y el gobernador, pues, Carlos Aiza, le mandó felicitar y le dijo que qué buena onda la Secretaría de Salud, lo hizo en un mensaje de Twitter. Se convirtió en viral un video en el cual un sujeto disparó a una pareja en Iztapalapa con una metralleta con mira de precisión, precisamente. Hirió a dos personas. Fueron capturados por policías de la Ciudad de México. No se sabe sus nombres de ellos ni lo de las víctimas. Las intensas lluvias del día de hoy suspendieron las actividades en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y se reportan encharcamientos en varios puntos de la megalópolis. El presidente López Obrador comentó que ya perdonó a Felipe Calderón por el robo que le hizo de la presidencia en el 2006. Y en los resúmenes informativos, después de los resúmenes informativos, analizaremos el caso de Dylan, su secuestro, la lucha de su madre por recuperarlo y que afortunadamente hoy está en brazos de Juanita, su mamá. Más allá del coronavirus, hay más información. Estas son las 10 antes de las 10 con Carmen Delgadillo. Carmen.
Gracias, Víctor. El coordinador de los senadores panistas, Mauricio Curi, apoyará a Eduardo Ramírez Aguilar para presidir el Senado. Para lograr la mayoría en la Cámara de Diputados, Acción Nacional se abrirá a candidatos sin partido y de otras organizaciones políticas. Porfirio Muñoz Ledo reclama a Mario Delgado clausura telefónica y le pide por Twitter convocar a reunión virtual de la fracción. Mientras tanto, disfrazado de chofer, Mario Delgado sondea a Ciudadanos sobre la encuesta para renovar la dirigencia de Morena. El presidente López Obrador ofrece mediar en el conflicto entre Grupo México y el sindicato minero de Taxco Guerrero, donde la huelga dura ya más de 13 años. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informa que también la Contraloría Capitalina investiga al exsecretario de Seguridad Pública, Jesús Horta. Alerta el PAN que Morena busca inducir ideologías y pensamientos comunistas, políticas doctrinarias en contenidos educativos. Descarta el presidente López Obrador que vaya a haber encontronazo con gobernadores en la reunión de CONAGO el miércoles. Insisten gobernadores de Nuevo León, Jaime Rodríguez, y de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, en la renuncia del subsecretario López-Gatell. Asegura el senador Salomón Jara que Morena será inmune a cabilderos que intenten dar marcha atrás a la iniciativa contra comida chatarra. La información, Víctor.
Muchas gracias, te agradezco muchísimo, Carmen. Pasa buena noche, Carmen Delgadillo. De verdad estamos peleando una guerra terrible, terrible, y el saldo es desastroso. Peleamos en México y el mundo esa guerra para salvar a miles de seres humanos. Y este es el parte de guerra de México y el mundo con Alex de la Rosa. Alex.
En el frente de guerra mexicano van 511.369 contagios y 55.908 defunciones. En el frente mundial son 21.544.000 contagios y 762.262 muertos. El índice de letalidad mundial es de 4.4%. De cada 1.000 pacientes, 44 fallecen. En México es del 10.93%. De cada 1.000 pacientes, 109 fallecen.
Muchas gracias, Alex. Diana Beltrán, platícanos qué pasó en la trinchera mexicana.
Gracias, Víctor. Buenas noches. Esta es la información. COFEPRIS autorizó menos de una decena de pruebas rápidas porque tienen baja capacidad. Hugo López-Gatell, vocero de la pandemia, reconoció que se han recibido múltiples donaciones de manera anónima. López-Gatell prevé que la emergencia habrá disminuido en Coahuila e Hidalgo para las elecciones. El 88% de los fallecidos por COVID-19 fueron hospitalizados en unidades públicas. Estado de México reabre cines, museos, teatros y gimnasios el próximo 17 de agosto. Vacuna que producirán México y Argentina estaría lista en el primer trimestre del 2021. David Jiménez, embajador de México en Honduras, fue traído a México en un vuelo privado delicado por COVID. Hasta aquí la información, Víctor. Gracias y excelente fin de semana para todos. Buenas también noches.
También para ti, Diana. Pásala muy bien, Diana Beltrán. Platícanos, Alex de la Rosa, ¿qué ocurrió en el Frente Mundial?
Gracias, Víctor. Buena noche a todos. España prohíbe fumar en las calles y cierra bares en todo el país por COVID-19. La OMS estima que la batalla contra el COVID-19 durará años, incluso con la vacuna. El virus se expandió. Alberto Fernández amplía la cuarentena en Argentina hasta el 30 de agosto. Trump anuncia que ordenó dar $3,400 a todos los estadounidenses con las familias de 4 miembros. OMS pide más fondos para test, tratamientos y vacunas contra el COVID-19. Hasta aquí la información. Buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches, Alex de la Rosa. Las bolsas y las divisas. Fernando Moctezuma, adelante.
Gracias, Víctor. Este viernes, la bolsa mexicana de valores repuntó 0.87%. La acción ganadora fue MexRisk con 9.67%. La perdedora, Protic 1, con 9.50%. El Dow Jones avanzó 0.12%. La mezcla mexicana de exportación perdió 0.75% y se vendió en $39.93 por barril. El dólar se mantuvo sin mayor variación y continúa hasta en 21.80 pesos. En tanto, el euro se ubicó en los 26.80. En Asia ya es sábado, por lo que no hay operaciones. Gracias, Víctor. Muy buenas noches y fin de semana en casa para ti y el auditorio.
Muchas gracias. Pásala muy bien, Fernando Moctezuma. Miren, no todo son noticias negativas y eso hay que verlo también con mucho optimismo, que pues fue recuperada una madre, recuperó a su bebé. Una lucha intensa que tuvo esta mujer. El pasado 24 de julio entrevistamos en este espacio a la mamá de Dylan, Juana Gómez. Su hijo había sido robado por una mujer en un mercado de San Cristóbal de las Casas. Pero escuchemos un resumen de aquella entrevista que le hicimos a Juana Gómez.
Es un 25 días que no tengo a mi hijo. Se perdió desde el 30 de junio. Desde el 30 no tengo noticias de él. Se va yo vendiendo en el mercado. Yo lo mandé al puesto de su abuelita, que vende más adelante. Lo mandé con mi hija un poquito más grande. No sé si mi hija no se dio cuenta. Dejó atrás al niño. Ella sí llegó con su abuelita, pero mi niño ya no llegó.
Fue impactante, fue una entrevista muy breve, pero pues era importante que se dijera en ese momento lo que sentía Juanita sobre, para que movieran las entrañas de las autoridades, de los políticos que parecían inmunes a los ruegos de una madre que había perdido su hija, a su hijo. Pero pues hoy ya está en brazos de su madre. Escuchemos lo que dijo la mamá precisamente ya después de tener a su hijo en sus brazos.
Me siento muy feliz de tenerlo nuevamente, que me den esa oportunidad de volverlo a tener entre mis brazos, entre mi familia. Me siento muy contenta. Una oportunidad más para mí. Gracias al presidente, lo tengo acá. Gracias al gobernador Rutilio Escandón, que igual ayudó mucho pidiendo a toda la gente que se uniera en la búsqueda. Gracias a todos por todo el apoyo, todo el cariño que me dieron en estos 45 días que no tuve mi niño. Que sigamos así unidos todos a cualquier caso que haya, que sigamos unidos para cualquier problema que haya en todo México. Muchas gracias.
Conmovedoras palabras precisamente, Juanita, y de verdad debemos estar unidos porque este tipo de casos no se deben otra vez a presentar, pero sin embargo están ocurriendo en varias partes del país. Dos niños son secuestrados algunas veces para este fin, que fue una mujer que quería tener un hijo porque estaba imposibilitada de ser madre, pero pues hay otros casos dentro de la investigación. En pues la Fiscalía del Estado atrapó una banda de explotadores de niños a quienes los usaban para mendigar. Esto fue en San Cristóbal de las Casas. Allá utilizaban los niños indígenas, se los trepaban, los drogaban y los sacaban para que estuvieran pidiendo limosna. Utilizarlos únicamente con un rebozo para que, narcotizados, ellos recibieran, pues entre esa imagen, pues recibieran dinero. Esa mafia está, existen y siguen existiendo y no se ha hecho nada para controlarlos.
Y es un crimen que lo vemos siempre. Se ve en cualquier plaza pública, en cualquiera de los dichosos pueblos mágicos. Es un crimen que desafortunadamente muchas veces lo estamos viendo y en nuestra cara se está cometiendo, porque eso es esclavizar. Están privando de su libertad y están privándoles a esos niños de una oportunidad, de una vida digna. Después de eso, cuando dejan de ser niños, cuando ya están todos... pues atrofiados por todo lo que les dan, por su vida, porque tampoco comen bien. Después de eso, pues ¿a qué se pueden dedicar esas personas si ya ni siquiera recuerdan dónde vivían? Ya ni siquiera recuerdan cómo llegar a su casa. Pues se dedican a la delincuencia, se dedican al robo, al hurto, o a seguir secuestrando niños, pues ya forman parte de esta red. Y eso es lo que más flagela a esta sociedad, porque pues a todos son niños y siempre van a estar ahí, no los podemos quitar de ese panorama y muchas veces decimos, volteamos otro lado para no ver esa imagen, pero ahí está.
Sí, precisamente es la parte más delicada, más endeble, la más débil y la más valiosa. La vida del ser humano, toda vida es valiosa, pero la de los niños que están sufriendo hoy, de verdad, es algo increíble lo que está pasando. Miren, tengo yo un reporte, y esto se los doy a conocer el día de hoy, un reporte donde la violencia intrafamiliar está descargándose precisamente en contra de los niños. El número de niños maltratados, golpeados, se ha incrementado en forma notable. En los hospitales se está incrementando el número de niños que son, pues, agredidos. Y por si fuera poco, la agresión no nada más es física, sino también es pues mental, porque los están materialmente, y esto es una expresión real, torturando, ya sea por sus padres o por algunos familiares. Es importante, y esto que quede muy claro, de que estemos todos los mexicanos unidos para defender a nuestros niños, a los niños de este país. Es nuestro futuro. Y alguna vez tú lo decías, Bernardo, que precisamente es el futuro de estos niños el que debemos estar apostando. Porque ¿en manos de quién vamos a dejar el país? ¿En manos de quién vamos a dejar nuestras familias si no es por ellos? Y aquí hay que también tomar en cuenta que en el caso de Dylan, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, presionó para que se aplicaran las medidas necesarias en la investigación y las autoridades. El fiscal de Chiapas, Jorge Yaven, estaba feliz, contentísimo. ¿Por qué? Porque no va a pagar una recompensa de 300 mil pesos. ya que esto lo habían prometido para quien localizara al niño, dieran la información.
Pero debería aplicar ese dinero, debería usar ese dinero, ya que estaba previsto ese dinero, ya que se había hecho esa partida, que se aplique para rescatar más niños, que se aplique para que ahora se haga un fondo para que esto no se repita y puedan rescatar más niños de las garras de estos malvados.
Así es. Puede utilizarse ese dinero para ello, para profesionalizar a los sistemas de inteligencia policíaca que también deben existir allá en Chiapas. Vamos a un corte y regresamos.
La reflexión de Miguel Ángel Mancera, coordinador de la bancada del PRD en el Senado de la República, con Víctor Sánchez Baños en MBS.
Se ha conformado en el Senado de la República un grupo con todos los partidos políticos, con todas las fuerzas políticas, para analizar la viabilidad de las reuniones virtuales, pero con votaciones. Este va a ser un debate muy importante porque estamos partiendo y vamos a partir del análisis desde el marco constitucional, de dotar todo el andamiaje jurídico que le dé seguridad a la ciudadanía que cada una de las iniciativas o reformas constitucionales o a leyes secundarias estén acompañadas de un proceso de votación y discusión que permita dar certidumbre de presencia de cada una de las legisladoras y legisladores. El debate, te digo, desde ahora va a ser intenso. No hay posiciones unificadas, pero sí la intención de que se avance, de que tengamos este instrumento para cualquier otra emergencia que pueda tener nuestro país, como ha sido la pandemia del COVID-19.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Ahora vamos con el dato útil. En la zona metropolitana del Valle de México circulan cerca de 5 millones de vehículos. Sin embargo, en la capital existen diferentes alternativas para trasladarse a distintas zonas de la ciudad.
Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina 5566-1025.
Y les informo que hay inundaciones en varias partes de la Ciudad de México y también en otras entidades del país. Hay que tener mucho cuidado con estas lluvias que son intensas, mucho, mucho, muy intensas. Luis Mondragón y su poder automotriz. Adelante.
Hola Víctor, esta noche quiero hablarte del panorama de la industria automotriz tras el COVID-19. Después de 3 meses de pérdidas para los fabricantes de autos, con ventas que cayeron hasta 64% con respecto al año anterior, por fin tocaron fondo y a partir de julio se percibió una ligera reactivación de ventas, en gran parte por la cantidad de ofertas de las agencias, pero también porque ahora los vehículos son considerados un medio de protección en comparación con el transporte público. A pesar de esta leve mejoría, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz estima que para final del año las ventas sean hasta 30% menores a las de 2019. Por si fuera poco, la industria automotriz deberá ponerse al día, pues el COVID-19 ha acelerado una transformación que era inminente. En los próximos años, entre el 20 y el 30% de las agencias de autos a nivel mundial dejarán de existir y serán sustituidas por tiendas virtuales. El reto será lograr ofrecer la misma experiencia a través de una computadora o un smartphone. Por otro lado, se estima que para el año 2040, solo el 23% de los vehículos circulando sea de combustión interna. El resto utilizará electricidad o pilas de combustible. Y aunque es sin duda una buena noticia para el ambiente, en México falta un largo camino para hacerlo realidad. La pandemia y el T-MEC han sido golpes fuertes para la industria, por eso el 2020 ya es considerado como el peor año en la historia moderna para el sector automotriz. Sígueme en Twitter como @LuisMondragón89.
Muchas gracias, Luis, te agradezco muchísimo. Luis Mondragón. Y miren, ya está la línea telefónica, les agradezco muchísimo a mi querido amigo Armando Ríos Peter. ¿Cómo estás, Armando? ¿Qué dices? Buenas noches.
Bien, Víctor, como siempre, feliz de estar contigo y con tu amplio auditorio. Muy buenas noches y feliz viernes.
Sí, feliz viernes, ya lo siente el cuerpo, ya empieza uno a moverse. Por un lado, como que te sientes cansadón y otro quieres ya bailar. Sí, también está con nosotros, y le agradezco también a Eric Ponce, director de ICAN, empresa dedicada a promover la educación y acceso del cannabis medicinal. Pues a todo esto hay muchas actividades alrededor de cannabis, y los avances en la ley reglamentaria, pues parece ser como que pues ahora se le dio otro plazo la Suprema Corte de Justicia al Poder Legislativo para que haga leyes al respecto.
Pues sí, la verdad es que el problema es que el Congreso no ha hecho la chamba que le tocaba hacer, lo ha venido difiriendo. Se excusa en el tema del COVID, se entiende que no hayan podido legislar, pero tuvieron un chorro de tiempo antes. Ahora pues ya la Suprema Corte de Justicia ha ayudado a que esto se patee hasta diciembre próximo. Yo espero, mi querido Víctor, que esto ya se regule y además pues que el famoso reglamento que se presentó ya digamos en la Comisión de Mejora Regulatoria pues se termine de afinar. Yo creo que está muy estrecha la visión que tiene, pero bueno, sí. Pues que se avance, ¿para qué? Para que ya podamos empezar a trabajar en este tema y no solamente sigamos con ideas en el aire, sino con cosas más aterrizadas.
Eric, esto nos lleva a la reflexión, ¿sí cumplirá ese reglamento con las necesidades que tienen muchos padres de tener medicamentos que están relacionados con el cannabis?
Totalmente, Víctor, y gracias y buenas noches.
Sí, buenas noches.
La verdad es que el tema del reglamento, como lo hemos venido hablando, tenemos 3 años de haber estado iniciando este proceso y es esperado. Entonces, por un lado, sí, o sea, sí cumple con el mandato de la Suprema Corte, donde se tiene que homologar lo que ya se había hecho en la ley del 2017, y por otro lado, al menos nos da una visión de cómo uno puede acceder a ese tipo de medicamentos, qué procesos se tienen que hacer, cómo puede importarlos, ya se puede cultivar en el país. Yo sí creo que es un hito muy importante, como dice Armando, y coincido, deja mucho que desear en muchas áreas, pero por otro lado es algo que venimos trabajando por 3 años.
Oye, Eric, Armando, pero ya ahorita ya se pueden sacar amparos para incluso importar productos de Estados Unidos o Canadá y poderlos aplicar en el ámbito medicinal, por ejemplo, en casos de epilepsia, en casos también creo que de cáncer severo. Y ahora, ¿esto cómo afecta? Pues, los amparos,
bueno, a fin de cuentas, es una legislación, Bernardo, que no tenga esas limitaciones. Y imagínate lo que le cuesta a una familia, sobre todo de escasos recursos, el tener que estar yéndose un amparo cuando es un tema que ya está avalado por la Suprema Corte de Justicia, cuando ya existe jurisprudencia, cuando ya, digamos, es un reconocimiento de que la ley como está mal y que, por lo tanto, es el legislativo quien tiene que ajustarla. Entonces, la bronca es que en el momento en el que el legislativo no hace su chamba, pues se genera una serie de problemas de, digamos, de escollos, de limitaciones que no deberían de existir. Por eso es tan importante que el Congreso legisle. Si la Suprema Corte de Justicia ya ha mandatado para que lo haga, pues este retraso termina siendo limitativo en cuanto a los derechos de todos los mexicanos y las mexicanas. Y luego, peor que el asunto del reglamento haya tenido estas dilaciones, pues deja mucho que desear de parte de la autoridad.
Ahora bien, es muy importante, y esa es una de las grandes discusiones que hay. O sea, ya cuando estos medicamentos estén ya pues hechos por laboratorios, hechos dentro de las reglas que establecen incluso las autoridades mexicanas, pues se va a evitar que pues esté la gente yéndose a un mercado negro, porque hay un mercado negro que pues es totalmente sospechoso y dudoso, que es en las calles, en el metro, donde están vendiendo pomadas medicinales para el dolor. Esto es muy importante para que la gente ya pueda no caer en manos de charlatanes o de falsificadores.
Absolutamente, y coincido con eso, y eso es parte de la celebración de estos avances que hemos dado. Lamentablemente hemos obligado a los pacientes, a la gente con esta necesidad de estos productos, de acudir a lo primero que se le pueda poner enfrente, en este caso el mercado negro, y por supuesto el tema no nada más de la parte legal, sino el tema del control de calidad y que realmente son medicamentos, lo que dicen que son medicamentos, por supuesto.
Claro, y que haya también alguien que responda por ellos, porque pues ahorita ¿quién responde por una pomada que te venden en el metro? Pues nadie. Y dicen que son traídos no sé de cuántas partes. Sí, adelante.
Pero son productos que están fuera de ley, son productos que son ilícitos, y por eso nuevamente subrayar, mi querido Víctor, que el Congreso tiene que hacer su chamba. Si estos productos pueden y deben de existir en favor de la gente, pues que estén regulados y que no estén en un mercado negro, como bien dices tú.
Fechas, ¿para cuándo creen ustedes que ya se pueda lograr esto, que no sea precisamente en el deadline que establece la Corte?
Absolutamente, como hemos venido platicando, el primer fecha de corte en este tema del reglamento para el uso medicinal es el 9 de septiembre, obviamente con los dimes y diretes, con las observaciones que la misma CONAMED le acaba de regresar a la Secretaría de Salud y a la COFEPRIS, pues sí vemos de que existe una posibilidad de que se aplace lamentablemente un poco más. Aún así, la perspectiva para nosotros es optimista. Si no es en septiembre, a más tardar en octubre, yo sí creo que tendremos ya un reglamento publicado en el Diario Oficial.
¿En algo servirá? Es una pregunta que estoy recibiendo en estos momentos a través de Twitter. ¿En algo servirá la sustancia activa de la cannabis para atenuar los problemas de los enfermos por COVID?
Bueno, ahí, de hecho, yo creo que ahorita Eric puede comentar, pero hemos estado platicando y hoy tuvimos un foro interesante con pequeños productores de organizaciones campesinas, sí, de cómo puede ser positivo el hecho de que se fortalezca por el uso de la cannabis el sistema inmunológico, que a final de cuentas lo que te permite es estar en una mejor condición para enfrentar el COVID y cualquier otro tipo de enfermedad. Entonces, creo que hay estudios, el propio equipo de Eric ha tenido algunos acercamientos interesantes donde se deja claro que la cannabis puede ser un buen instrumento para fortalecer el sistema inmunológico y obviamente pues evitar que el COVID, el coronavirus y otras enfermedades le peguen al organismo.
Y esto ya está científicamente comprobado que pueda fortalecer el sistema inmunológico.
Sí, Víctor, hay demasiados estudios que ya están demostrando y obviamente este es un tema bastante novedoso en temas de investigación científica, pero por supuesto sí, ya hay estudios que conllevan lo que hemos dicho, fortalecer el sistema inmune, ayudar, es realmente paliativo el tema del tratamiento a través de cannabis, no necesariamente una cura y hay que tener mucho cuidado con eso. El cannabis sí, claro, no cura COVID, definitivamente.
Eric, en particular estos estudios hablan del cannabis o de los activos como THC o CBD o cualquier otro.
Hablan de las moléculas activas, en particular hay unos estudios muy interesantes por parte de la Universidad en Canadá, en Montreal, creo yo, del CBD, el cannabidiol, como una molécula principal en la ayuda contra para desarrollar el sistema inmune y también los terpenos que se encuentran en la planta de cannabis. Entonces, no estamos hablando de la planta total y no quiere decir que te vayas a poner a fumar. De hecho, no se recomienda que se fume porque justamente los que fuman son más propensos al COVID, al tema del COVID y a las secuelas de eso. Pero por supuesto que se habla de las moléculas de cannabis.
Es la clave de todo, que no se fume, o sea, no es ese no es el objetivo, no es por vía respiratoria que se fume y con eso van a matar el COVID, sino que es precisamente para otro tipo de actividades. Oiga, pero les agradezco muchísimo, mi querido Armando Ríos Peter, que haya estado con nosotros, muchas gracias.
Víctor, es un honor siempre y obviamente compartir espacio también con Eric siempre es un placer.
Muchas gracias. Eric Ponce, director fundador del ICANN, empresa dedicada a promover la educación y acceso al cannabis. Muchísimas gracias.
Gracias, Víctor. Buenas noches y saludos a la audiencia.
Qué amable eres. Muchísimas gracias. Precisamente el cannabis medicinal en Latinoamérica. Vamos a un corte y regresamos.
La reflexión de Gritche Reiter, representante del Partido Demócrata en México, con Víctor Sánchez Baños en MVS.
Finalmente, y después de una larga espera, sabemos quién es la candidata para la vicepresidencia de Estados Unidos que acompañará a Joe Biden en las elecciones del 3 de noviembre. ¿Y quién es? Ni más ni menos que Kamala Harris, senadora por el estado de California, a quien Biden escogió en parte por cumplir con muchos de los requisitos obligados y expectativas que se tenían, entre ellas que fuera mujer y que además es birracial de dos minorías, mitad negra y mitad asiática por su madre india. Aunque, como ya es costumbre, los medios americanos se enfocan más en su parte negra, como lo hacían también con el expresidente Obama, quien era mitad negro y mitad blanco. Pero lo importante aquí es que Kamala, además de cumplir con esas expectativas, es una mujer inteligente, aguerrida, quien se ha enfrentado con muchos intereses poderosos, entre ellos grandes bancos, en aquel país y quien no se achicopala ante el poder ni el dinero. Esto seguramente llevará a que los debates vicepresidenciales entre Harris y Pence serán un show mucho más divertido que los de Biden y Trump. Esto claro, suponiendo que Trump no despide a su vicepresidente, quien hasta ahora ha sido un cero a la izquierda y un fracaso total en todo lo que ha estado a su cargo en la actual administración. Entre ellos, la pandemia y los demás de 160 mil muertos. No dejen de seguir la Convención Demócrata la semana que entra y recuerden, si eres americano viviendo en México, regístrate en votefromabroad.org para recibir tu boleta. Gracias y buenas noches.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Ya regresamos con el dato inútil. En el marco del Día Internacional de la Calidad del Aire, la SEDEMA de la Ciudad de México hizo un llamado a la ciudadanía para realizar acciones que contribuyan a mejorar la calidad del aire.
Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina 5566-1025.
Muchas gracias que continúen con nosotros en MBS. Y pues vamos a escuchar las crónicas de banqueta con Arturo Trejo. Adelante, Arturo.
La calle más antigua de América, hoy Calzada México-Tacuba. Con sus más de 8 kilómetros que van desde el centro histórico de la Ciudad de México y hasta llegar al municipio de Naucalpan, en el Estado de México, la enorme avenida se parte en 5 secciones, cada una con un nombre diferente: Tacuba, Avenida Hidalgo, Puente de Alvarado, Ribera de San Cosme y México-Tacuba. Iniciada en 1377 por orden del Imperio Azteca, no fue hasta 12 años más tarde cuando la calle se dio por finalizada. Pero la función que tenía entonces era muy distinta a la de la actualidad. Los mexicas construyeron esta calle de 8 kilómetros en el siglo XIV como una vía comercial entre Tenochtitlán, Texcoco, Tacuba, Tepeyac y Tlatelolco. Se llamaba Tlacopan, nombre que los españoles pronunciaban como Tacuba y significa lugar de las plantas de jarilla. Por eso la estación de metro tiene como símbolo esa planta de flores amarillas que antes crecía por todos lados. En 1520, cuando Cortés condenó a Moctezuma a la muerte por hierro, el cuerpo ensangrentado del emperador cayó sobre la calle Tacuba. Sobre la Calzada México-Tacuba están los restos del árbol de la noche triste, donde supuestamente lloró Cortés después de perder su mula cargada con oro azteca. En 1867, tras el fusilamiento del emperador Maximiliano, el cadáver fue velado a puerta cerrada en la capilla del Hospital de San Andrés, que estaba en el mismo predio donde ahora es el Munal. La estatua ecuestre del rey Carlos IV fue a parar a Tacuba cuando los automóviles se apoderaron de la ciudad. Ha sido, es y será la calle con más historia y con más hechos relevantes que ninguna otra. Yo soy Arturo Trejo, de Crónicas de Banqueta.
Muchas gracias, Arturo, te agradezco infinitamente, pues siempre muy interesantes tus cápsulas. Y sí, es cierto, la calle Tacuba tiene toda la historia de este país, de nuestra patria. Miren, ya está con nosotros Fernando Platas, medallista de plata en Sydney 2000. ¿Cómo estás, Fernando? Qué gusto que estés con nosotros.
¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estamos? Qué gusto saludarles. Muchas gracias por la llamada.
Muchas gracias. Oye, pues pues ahora tú, como pues hombre del agua, de estar siempre nadando, pues ahora buscas dirigir la Federación Mexicana de Natación. Oye, que esa es muy buena noticia, porque de verdad llegaría alguien que sí le sabe. Primero sabe nadar y sabe nadar muy bien.
Muchas gracias, Víctor. Sí, la verdad es que obviamente quiero ser presidente de la federación. Tengo la capacidad, tengo la experiencia, pero sobre todo yo creo que hay que ser muy agradecido con toda la familia acuática que siempre me estuvo apoyando para llegar a mis metas. Y la verdad es un buen momento, un momento que la federación necesita una nueva visión, un nuevo proyecto que pueda sumar muchas voces y que al final yo creo que también hoy en tiempos importantes de transparencia y de buena gobernanza en las federaciones necesitan tener eso, ¿no? Una transparencia importante y un trabajo de desarrollo deportivo en todos los sentidos, ¿no?
Precisamente es eso, ¿no? El desarrollo en todos los sentidos y llevar la natación, porque fíjate que la natación se puede llevar a más personas, más mexicanos, porque yo veo que hay albercas en varias partes del país y esto se puede incluso buscar que pues algunas instituciones puedan aportar para hacer albercas públicas, ¿no crees?
Fíjate que ahí yo creo que la parte importante que tú dices es masificarlo. Sí. Las actividades acuáticas, porque no solamente la natación, hay varias de actividades acuáticas como nado sincronizado, los clavados, las aguas abiertas, waterpolo, clavados de altura y también los masters, ¿no? Entonces, hay varias disciplinas que al final, hoy en día, inclusive frente a una pandemia, te estás dando cuenta que la salud física es muy importante y que la mayoría de la gente pudiera tener esta herramienta, pues bueno, es un trabajo importante de una federación de promover unas disciplinas, ¿no? Son disciplinas completamente diferentes. estamos en el agua todas, sin embargo, cada una tiene una especificación importante y hay que desarrollarlas como tal, ¿no?
Fernando, aquí Bernardo Sebastián. Yo tengo la siguiente duda porque pues, son las disciplinas acuáticas. ¿También se incluiría lo que sería remo, canotaje y todas esas?
No, nada más. En la Federación Mexicana de Natación nada más está natación, clavados, natación artística, waterpolo, clavados de altura, aguas abiertas y lo que son los másters. Esas son las disciplinas que se manejan conforme también la Federación Internacional de Natación Amateur.
¿Y en estas disciplinas a cuántos atletas tienen ustedes registrados?
Pues mira, hoy en día están registrados afiliados casi 14,000 atletas. Sin embargo, como decía Víctor, también se ha olvidado del deporte social, del deporte masivo. Nada más en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que cuenta con más de 30 albercas, se puede tener más de 100,000 gentes practicándola. Obviamente no son a nivel competitivo, pero que también cuentan y que también sería muy importante que reciban servicios de capacitación y poderles hacer de mejor manera, ¿no? Los adultos mayores es un tema importantísimo para ellos en zonas lúdicas dentro de muchas de albercas, y de igual manera si hablas de un tema de equidad, pues habría que hablar de las personas con discapacidad que asisten a las albercas con las diferentes discapacidades y que es parte de una rehabilitación o parte de una actividad deportiva, ¿no?
Ahora, todo esto nos lleva a una reflexión que es muy importante. Todo se va a algo que es tan simple, dinero, pero al mismo tiempo es muy complicado porque obtenerlo no es nada fácil. ¿Cuál sería el camino que tú tendrías? ¿Qué llevarías tú como bandera precisamente a esta federación?
Bueno, fíjate, Víctor, que antes del proyecto de la bandera, hoy en día hay un punto bien importante. Como están los estatutos de la federación, yo no podría participar. O sea, como están los estatutos, me limita la participación. No importa los años de mi experiencia deportiva o en la Comisión de Atletas de la Federación Internacional o en la Comisión Técnica de Clavados o inclusive mi experiencia en la administración pública. Hoy, como están, lo que hace es una convocatoria a los menos. Y yo muy respetuosamente he estado hablando con los presidentes de la Asociación Estatal para que abran la competencia. Creo que es en el espíritu del deporte, pues entre más sea la competencia, el proyecto que termina ganando es en beneficio de toda la familia acuática. Ese es un punto importantísimo que se tiene que dar. Y el segundo es, obviamente, yo creo que la federación necesita una transparencia, obviamente en su democracia, en su órgano de democracia, porque hoy debe de convocar a los más y no a los menos. Sin lugar a duda, el gran reto de todas las federaciones es la transparencia administrativa. Tenemos pendiente la autonomía de las disciplinas, que cada disciplina tenga una autonomía en todos sus programas, en un tema económico, de verdad una autonomía al 100%. La capacitación hacia los entrenadores y algo que tú decías que es muy importante, no siempre se va a vivir del dinero de los gobiernos. Creo que hoy hay que ir hacia la iniciativa privada, hacia generar recursos propios que se puedan ver reflejados en programas e insistir, o sea, las federaciones son asociaciones civiles sin fines de lucro, pueden generar recursos, pero lo importante es cómo vamos a invertir, que sea de manera transparente y que se vean los resultados en los programas, ¿no?
Ahora bien, estamos hablando que pues se necesita que ganes, porque tú conoces perfectamente todos los deportes acuáticos, pero es una votación abierta, ¿quiénes votan, quiénes deciden?
La federación está conformada por presidentes de la asociación estatal, un representante por cada estado, más las entidades que significa el Instituto Politécnico Nacional, el IMSS y la UNAM, y de igual manera una zona lagunera, que son entidades que están representadas. Todos ellos tienen que votar en una asamblea que deberá de ser la votación antes del 15 de diciembre, pero al mismo tiempo, pues bueno, esa votación tendría que ser llamada una sesión extraordinaria para poder hacer los cambios en los estatutos y que nos permitan participar a los más. Entonces, son los tiempos, son la manera que se debe de hacer, pero la decisión está dentro de los presidentes de acciones estatales, sus representantes, y pues bueno, yo creo que ahí lo importante es que ellos puedan tener varios proyectos de los cuales se pueda tomar una decisión importante para la vida que le corresponde a los siguientes años de la federación.
Aquí está la clave de todo, precisamente, que son los delegados estatales, los presidentes estatales. Pues mira, espero que logres pues ese reconocimiento de parte de ellos y que, pues querido Fernando, pues tú eres el que sabe de esto, sabe y sabe muy bien y tiene experiencia. Pues, ojalá y que pues puedan puedan cambiar primero los estatutos y segundo, ganes precisamente esa posición por el bien de la natación y también tienes ideas, porque ya lo sé, ideas de masificar precisamente la natación en base a muchas albercas públicas.
Muchas gracias, Víctor. Primero Dios, la verdad es que siempre los proyectos tienen que ser muy muy de acuerdo a tus convicciones y yo tengo que regresarle, tengo que agradecerle mucho a la familia acuática y seguiré trabajando hasta donde me permitan. Y seguramente esperemos ver un proyecto que esté bien generado y una nueva etapa en la federación.
Oye, pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, mi querido Fernando.
Y al pues contrario, espero
Victor, escuchar pronto gracias. Para que ya te felicite porque tengas esa posición.
Claro, Dios, muchas gracias, Víctor. Bernardo, saludos, que estén muy bien.
Pásala muy bien. Saludos. Excelente noche, Fernando. Saludos. Fernando Platas, precisamente clavadista, medallista de plata allá en Sydney en el 2000, Premio Nacional de Deporte, 3 veces campeón en Juegos Centroamericanos, en fin, todo una personalidad independientemente de sus actividades, pues dentro del sector público. Es muy buena opción, ojalá y lo puedan elegir, valdría mucho la pena. Vamos con Daniel Paulino y con sus Sport Business. Adelante, Daniel.
Sports Business con Daniel Paulino.
Víctor, muy buenas noches a ti y al auditorio. Una de las notas que más revuelo generó en el deporte esta semana fue la cancelación de la temporada del fútbol americano colegial en Estados Unidos. 2 de sus conferencias más fuertes e históricas, la Big Ten y la Pac-12, decidieron cancelar sus temporadas ante la incapacidad por controlar el tema de la pandemia sin siquiera presentar algún plan para intentar jugar la misma. Algunos especialistas han estimado que las pérdidas económicas por una temporada sin fútbol colegial serían de hasta $4,000 millones y de ellos cerca de $1,000 millones serían por el aspecto de la taquilla. En cierto modo, esto también afectará el entorno de la NFL, que aunque ya se encuentra en los preparativos finales de cara a una nueva temporada, no se sabe cómo terminará la misma sin verse afectada por la pandemia. Ya son 66 jugadores que decidieron no jugar este año debido a esta problemática y para cómo se ve el panorama sanitario en Estados Unidos, quizás no haya una campaña completa de fútbol americano. Víctor, esto es todo de mi parte. Muy buenas noches, buen fin de semana a todos.
Pasa muy buena noche también y excelente fin de semana, mi querido Daniel Paulino. Y pues miren, rápidamente les informo que el Pentágono de Estados Unidos, o sea, el Pentágono, el área donde se trabaja los sistemas de inteligencia y la Secretaría de Defensa de Estados Unidos, crea una unidad para estudiar ovnis. Sí, 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 porque yo creo que ellos ya piensan que un mundo nos vigila y alguien está allá arriba viéndonos y alguien nos está viendo. Y también para detectar maniobras de espionaje, ¿acaso serán los ovnis espías? Vamos a un corte y regresamos.
La reflexión de Jorge Gordillo, analista económico y financiero, con Víctor Sánchez Baños en MVS.
El peso mexicano concluyó la sesión de hoy con ganancias frente al dólar, cerrando cerca de 22 por dólar spot, su mejor nivel desde finales de julio. El balance semanal también fue positivo y observó una apreciación de 40 centavos. Por su parte, las principales bolsas de valores en el mundo finalizaron la jornada con resultados mixtos. En particular, la mexicana cerró con ganancias y acumula un rally de 7% en un mes. La atención de los inversionistas sigue enfocada en 4 temas principalmente: las negociaciones en el Congreso estadounidense sobre un nuevo paquete de estímulos económicos, las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y China, nuevas restricciones impuestas por el tema de la pandemia del COVID-19 y cifras económicas en el mundo, principalmente en Estados Unidos y China. Ante el estancamiento de las negociaciones en el Congreso estadounidense, Trump declaró que estaba preparado para tomar medidas unilaterales, esta vez para proporcionar a los estadounidenses pagos directos, así como dinero para pequeñas empresas y gobiernos estatales y locales, acusando a los demócratas de estar frenando todas las propuestas. En la medida que nos acercamos a las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos, un acuerdo luce cada vez más complicado. Por su parte, de última hora se da a conocer que se cancelan los encuentros entre funcionarios de Estados Unidos y China que estaba prevista para este fin de semana, en donde iban a revisar la fase 1 del acuerdo comercial que se logró acordar a principios de año. Además, los datos económicos publicados hoy viernes de China y Estados Unidos provocaron movimientos encontrados en los mercados. En particular, las cifras de julio de ventas al menudeo y producción industrial en Estados Unidos confirman una continua recuperación económica, pero esos mismos datos para China no fueron tan positivos, lo que demuestran que la recuperación en el mundo puede ser frágil. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy, Víctor. Que tengan buen fin de semana.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Continuamos con el dato feo. Aunque durante 70 días de confinamiento se redujo hasta el 90% la circulación vehicular, en 60 de esos días la calidad del aire fue mala.
Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina 5566-1025.
Muchas gracias que continúen con nosotros. Y miren, les platico brevemente que un juez del Poder Judicial del Estado de Chiapas determinó cambiar la medida cautelar del médico Gerardo Vicente Grajales Yuca, ex jefe de urgencias y medicina crítica del Hospital de Especialidades Vida Mejor, allá en San Cristóbal de las Casas. A él lo acusó una mujer cuyo padre pues llegó enfermo de COVID y pues no lo pudieron pues salvar. El problema fue que pues le pidió medicinas porque en ese hospital no había medicinas. Entonces eso le molestó mucho a la señora y tampoco también le pidió pues un aparato porque pues son influyentes estos políticos, pues de alguna manera podrían darle la oportunidad de que pues, tuviera un aparato y no utilizar pues las medicinas de gente muchísimo más pobre. Lo acusaron de abuso de autoridad y quedó en la cárcel casi un poquito más de un mes. O sea, una injusticia, pero afortunadamente ya está viendo el juicio desde su casa. Vamos a las columnas políticas financieras que leerán el día de mañana los periódicos diarios de la Ciudad de México. Ubaldo Díaz.
Los bazucazos que publica el diario La Razón mañana señalan que la reunión de Conago con el presidente será respetuosa. Después de una larga espera de los gobernadores de todo el país, el día 19 se reunirán con López Obrador en San Luis Potosí. Hay muchos asuntos en cartera que están pendientes. Los primeros serán cuidadosos en sus exigencias, pero firmes en asuntos como el que haya una distribución fiscal más equitativa. Inclusive pedirán la cabeza del subsecretario López-Gatell. En esta ocasión preside la Conago el mandatario de San Luis Potosí, el priista José Ignacio Carreras. Se esperan muchas cosas, ojalá se puedan cumplir.
Muchas gracias, Ubaldo, te agradezco muchísimo. Y miren, el día de mañana yo publico en Estado por Estado, en el Heraldo de México, pues cómo está la situación de pues la candidatura por Morena para la gubernatura de Campeche. Asimismo veo que pues por el PAN es casi seguro que irá el alcalde Eliseo Fernández Montúfar, por Morena Laida Sansores y por el PRI muy alejado Cristian Castro Bello. Y en fin, entre otras notas de los estados. Y ya está, ya llegaron el reparto de nuestra gustada sección, la radionovela que todos los viernes estamos teniendo. Ahora es el Chico Chairo. Leo Augusto, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Víctor, Bernie, ¿cómo la pasan?
Muy bien, afortunadamente. Kimberly Zafra, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Víctor? Muy buena noche, con el gusto en estar aquí con ustedes.
Qué amable eres, con tu siempre voz versátil. Y Daniel Guerra, Dani, muy buenas noches.
Buenas qué gusto noches, tenerte. ¿Cómo están?
Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a entrar de lleno, precisamente, con el Chico Chairo.
Es un ganso.
No, güey. Es el avión presidencial.
¡Es mi pensión alimenticia!
No, es un chairo con capita.
En un país donde el poder desgasta, pero desgasta más el no poder, llega...
El Chico Chairo.
Un ciudadano dispuesto a desquitar las becas de la 4T y a tragar muchos sapos.
Hoy presentamos... El Barbijo de Juárez.
En la primera estación de policía. Chico Chairo, los contagios por COVID no bajan en Iztapalapa. Granero de votos de la 4T. Por el paliacate de Morelos y las patillas de Vicente Guerrero, necesito que vayas a poner orden. Ahora ve para allá y no riegues el tepache.
Bye bye, jefe Gárgaras. Ahora mismo voy a aplanar esa curva que opaca nuestra cuarta transformación. Por la justicia.
¿Y en la cabeza de Juárez?
Buenas, don Benny. Espero no le moleste. Pero aquí alguien tiene que poner el ejemplo con el cubrebocas. Y acá mis cuates de la alcaldía de Iztapalapa y yo pues queremos pedirle si se quiere poner este bonito barbijo. ¿Qué dice?
¿Y por qué no se lo pone AMLO? ¿Es que no ha oído hablar del respeto al derecho ajeno?
Pues sí, don Benemérito. Pero pues ya ve cómo el camarada presidente es fiel a sus principios y pues no cree en eso.
Mi deber no solo es cumplir con la ley, sino también poner el ejemplo. Venga el cubrebocas.
Eso, muchas gracias, don Benito. Ahora mismo pues se lo ponemos.
Chico Chairo, a nombre de los gatos de Monsi, la 4T agradece tu valentía y servicios a la salud pública. Y ahora, largo de aquí.
No tan rápido, Chico Chairo. Más que cubrebocas, la intervención en la cabeza de Juárez parece un amante electoral. Y dice, cero contagios. En grande, el mensaje a la población es confuso. Ya veremos los pobres resultados de tu ocurrencia.
Muy bueno, muy bueno este chico Chairo, les agradezco mucho, de veras. La cabeza de Juárez con tapabocas, pues eso
mejor
es importante.
Mejor se lo puso la cabeza de Juárez que AMLO, como sugiere el Nobel Mario Molina el día de hoy, mi estimado Víctor.
Fíjate que yo escuché una expresión que de verdad es de locura, y fue la de Hugo López-Gatell, de que viola los derechos. Yo entiendo que Hugo López-Gatell no sea abogado, yo entiendo que no entienda de esto, de las leyes, pero los derechos es el principal y el más importante es el derecho a la vida. Y si piensa dónde está escrito, que quiero que me diga este señor, dónde está escrito que el tapabocas o que está violando un derecho. Pero en fin, pues ya nos vamos. Muchas gracias, Leo, te agradezco infinitamente.
Gracias a ti, Víctor, muy buenas noches.
Kimberly Zafra, a ti, a tu voz versátil, muchísimas gracias.
Con mucho gusto, Víctor, muy buena noche.
Mi querido Dani, te agradezco también muchísimo.
Muchas gracias, compañeros. Buenas noches.
Buenas noches, Dani Guerra. Y ya nos vamos. Muchas gracias, Bernardo Sebastián.
Gracias a todos ustedes por acompañarnos a esta hora y gracias a nuestro equipo porque está siempre listo y alerta.
Así es. En producción, Jorge Romero. En la información, Carmen Delgadillo. En la redacción, Fernando Moctezuma. En la realización, Ricardo Cigarroa. En los controles, Héctor Zavala. Soy Víctor Sánchez Baños y te pido, de favor, que te quedes en casa. Este fin de semana procura quedarte en casa. Salvarás tu vida y la de los que más amas. Y si te quedas en casa, MBS está contigo en casa.
Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.
MBS Noticias presentó a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios.